Bon Radio. Todos los podcasts de nuestros programas en bonradio.com. Más cerca de ti. Desde que amanece apetece en Bon Radio.
Es el momento justo para saludar a Juan de Madrid, que nos está sintonizando por el 105.1. Gracias, Juan de Madrid, por estar ahí, que eres un figura de la pradera 4. Hablando de poner en marcha el motor, esta es la sección de motor que se llama Pon en marcha tu motor. A Sergio Gil hay que recibirlo diciéndole: oye, Sergio, por favor, pone en marcha tu motor. Y esta va a ser la entrada, Esto es tuyo ya, Estoy ya copyright tuyo. Sergio Gil, buenos días, ¿cómo estás, amigo?
Muy buenos días, Fernando, buenos días, Hilaria.
Hola, Sergio.
Estábamos deseando conocerte. Bueno, yo te conocí a través de Hilaria, que me ayudaba mucho de ti. Tú eres una bestia parda de alta montaña en el motor. Y yo te hice una pregunta el otro día, que me gustaría que hoy se la contestaras un poquito a los oyentes, ¿sí?, para que le quede claro a la gente y que también pueda opinar en el 636-689-184. Yo te hice la pregunta así, a cara perro. ¿El motor eléctrico contamina? Es que nadie quiere hablar de eso, pero yo digo, voy a meter la llaguita ahí a ver qué pasa.
Sí, bueno, antes de nada, agradeceros la oportunidad de estar aquí con vosotros y con todos los oyentes. Y el motor eléctrico,
no,
bueno...
Tienes que traer el próximo día café con leche para todos, ¿no?
Es verdad.
Aquí
es verdad,
gratis no te va a salir
tortilla,
nada, ¿eh?
Claro, es
aquí
verdad.
Gratis no hay nada, ¿eh?
La mítica tortilla, que no hemos probado nadie.
Bueno, sí, ningún problema.
Ningún problema, ¿no?
Ningún problema.
Te cogemos la palabra.
Eso, es dicho en antena, ha dicho que da.
Eso es.
Sí, sí, está grabado, ¿eh? Y luego hay podcast, sí, ¿eh?
Y en la tele y en todas partes.
Perfecto. Bueno, el motor eléctrico contamina. Bueno, el motor eléctrico por sí solo no contamina. Lo que podría contaminar en todo caso sería el coche. Y por sí solo el coche no contamina. Es decir, nos tendríamos que ir un poquito al tema que comentábamos el otro día, el tema de fabricación, ¿no? Yo he traído aquí una serie de datos de los cuales podemos hablar un poquito y bueno, al final los datos están ahí. Yo los he buscado información fiable, porque en internet puedes encontrar de todo.
¿Verdad y mentira?
Exacto. Y hay que filtrar un poquito lo que encuentras.
¿Qué es lo que más te ha perturbado de lo que has encontrado, que has dicho esto tiene
tela?
Esto tiene caca.
Los fanáticos. Los fanáticos de un lado, los fanáticos de otro. Los fanáticos de los motores eléctricos, para ellos todo es maravilloso, bonito, desde su concepción hasta su final. Y los fanáticos de los motores de combustión, que están totalmente en contra de cualquier tipo de tecnología eléctrica.
Es decir, cuando, Sergio Gil, cuando se está fabricando un motor eléctrico en la fábrica, hay, me imagino que en el proceso de fabricación se deja por el camino mucha historia, ¿no?
Exacto. A ver, para todo esto se basa en la famosa huella de carbono, de contaminación. Entonces, eso se puede calcular. Hay cálculos para poderlo hacer. Uh-huh. La parte más dura para el vehículo eléctrico es, como dices, la parte de fabricación, donde la huella de carbono y las emisiones de CO2 a la atmósfera son muy grandes, porque fabricar una batería supone un mayor esfuerzo energético que fabricar un motor de combustión. Esa es la realidad. Por ejemplo, fabricar baterías de iones de litio suponen muchísimos kilos de CO2 emitidos a la atmósfera.
Y esto no se sabe, esto no lo sabe nadie. Cuando se habla de motor eléctrico, se habla solo de las excelencias del motor eléctrico, que lo vamos a consumir todos, que no pasa nada, ¿no? Pero que la gente sepa también que en el proceso pasan cosillas, ¿no?
Exacto. Por ejemplo, yo tengo una comparativa de cuántos kilos de CO2 se emite a la atmósfera entre un coche eléctrico y un coche de combustión, uh-huh, concretamente el mismo coche. Un Hyundai Kona, por ejemplo.
Esto porque lo has probado tú, entiendo, ¿no? ¿Has hecho la comprobación, lo has hecho tú?
Sí, estos datos están extraídos de un artículo de Diario Motor, uh-huh, ¿vale? Bastante fiable y bastante bien hecho, bien redactado, los cuales he actualizado a día de hoy, pero nos siguen sirviendo.
¿Y qué ves ahí?
Por ejemplo, fabricar un coche eléctrico, un Kona eléctrico, suponen 12.868 kilos a la atmósfera. Y el mismo coche en motor de combustión gasolina, 5.493.
Es la mitad.
Es menos de la mitad. Y entonces, vamos a ver, ahora viene cuando yo, sin que apalizamos al personal, ¿tú qué recomiendas? ¿El motor de combustión o crees que el eléctrico ya pide paso y tiene que ser el eléctrico sí o sí?
Bueno, el eléctrico pide paso porque aquí entraríamos un poco en polémica política, porque los gobiernos y la Agenda 2030 dicen que tiene que pedir paso.
Claro.
Y al final todos los fabricantes se han adaptado, prácticamente todos están adaptados ya a ese tipo de fabricación. Si solo cogemos la fabricación, como hemos dicho, es mucho más costoso para el medio ambiente fabricar vehículos eléctricos. Ahora bien, viene la segunda parte, que al final es la más importante, que es cuando conducimos el vehículo. ¿Qué contaminamos? ¿Cuánto contaminamos?
Eso es, claro, en el proceso, ¿no? Claro, de conducción.
¿Y con el eléctrico, nada?
Con el eléctrico, nada.
Ah.
Con el eléctrico, nada. Si es full eléctrico, es decir, un vehículo EV, no contaminamos nada. Y con un gasolina, pues todos sabemos que sí. Además, he traído una serie de datos muy interesantes sacados del Ministerio de Transición Ecológica, bendito nombre, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para que os hagáis una idea, recorrer unos 210.000 kilómetros, que viene a ser una edad media de un coche en España.
210.000 kilómetros sería, por ejemplo,
años,
lo que yo tengo en el mío ya.
Exacto, 14 años, más o menos. Suponen, pues, 9.000 kilos de CO2 a la atmósfera. Y el vehículo eléctrico, nada.
Claro, entonces con el paso del tiempo vas viendo la perspectiva y sabes que es mejor tener un motor eléctrico, que al final es verdad que hay en el proceso mucha caca, como yo he dicho antes, pero que luego contamina cero.
A largo plazo, claro.
Exacto. Por ejemplo, a largo plazo, es decir, una vez contabilizados mantenimientos, cambios de ruedas, cambios de aceites en los motores de combustión, todo tipo de mantenimiento en ambos coches, tras haber recorrido 210.000 kilómetros, tenemos que un vehículo eléctrico va a estar en torno a los 22-23 toneladas de CO2 lanzados a la atmósfera en toda su vida, incluyendo el reciclaje de las baterías.
Uh-huh. Que te estaban haciendo preguntas sobre el reciclaje antes. Sí, sí.
Exacto.
Sí, sigue, sigue.
Y un vehículo de combustión, pues 58 toneladas. Es decir, bastante más del doble, casi el triple.
Bueno, pues queda contestado de que pide paso al Ministerio, que has dicho, de Transición Ecológica, que el nombre, decirlo por tercera vez, yo creo que es más imposible ya que otra cosa. Esto queda contestado, el motor eléctrico se va a imponer.
Sí, está claro. ¿Nos hacen alguna pregunta? Venga, solo voy a... Es que son muchas las preguntas que nos hacen, pero dicen, ¿contaminan tanto los vehículos diésel? Cuando siempre se dijo que contaminan menos porque aprovechan mejor los gases de escape.
Sí,
así contestamos rápidamente, Sergio, si quieres.
Sí, tengo por aquí un dato, por ejemplo. La huella de carbono de un vehículo a gasolina es de 2,18 kilos de CO2 por litro consumido. Y de un diésel es 2,5 kilos de CO2 por litro consumido. Se lleva un poco, pero bueno. El tema está, esto es de CO2, el tema está en que los NOx, los gases de los gasolina, hasta hace pocos años eran mucho más contaminantes que los diésel, a pesar de que el olor del diésel siempre ha sido peor,
sí,
pero curiosamente ha contaminado más el gasolina que el diésel. A día de hoy, con los nuevos sistemas de escapes, con OPC y todo eso, se ha ajustado bastante en el tema del NOx. Entre uno y otro, verdaderamente, a comparación con el eléctrico, no hay mucha diferencia.
Vale. Yo, una vez te hemos preguntado esto, yo creo que ya estamos metidos en harina y estamos deseando de escuchar no solo al Sergio Gil, que habla de motores eléctricos, sino Fórmula 1. Yo te pregunto sobre la Fórmula 1. Está apasionante el tema de la Fórmula 1. Yo siempre he dicho, ¿cómo es posible que un tío se meta en una lata de sardinas de esa categoría y esté durante una hora y media en una montaña rusa a 300 y pico de kilómetros por hora, que no tengas tiempo de pensar, que el cuello te esté presionando, que parece que se te va a romper? Eso de la Fórmula 1, hay que ser un super Madelman para conducir eso, ¿no?
Son robots. Para mí son robots, son superhéroes. todo se basa en su preparación física. Al final, la preparación física es tanto más importante que las propias cualidades casi de piloto, ¿no? Yo los he visto entrenar, he estado en centros de alto rendimiento aquí en Madrid, que tenemos uno, cerca de la M40, y el entrenamiento que hacen es de locura, es de película.
A pesar de que no parece, es decir, que parece muy, me refiero que son, están todos muy delgaditos, suelen ser todos muy pequeñitos. Yo me metí una vez en el Ferrari, porque yo, bueno, mi padre se ha dedicado a esto muchos años, y me metí en un Ferrari y casi no me consiguen sacar dentro de la, del, de la fórmula del coche. O sea, es que es increíble lo pequeño que es. Por eso digo que los pilotos parecen como muy pequeñitos y no tan fit, ¿no? No tan, pero sí, están preparadísimos a nivel atlético.
Además, es cierto que luego los cockpits van adaptados a ellos, a su forma, claro, corporal, su, bueno, a su espalda, a sus piernas, se les adapta todo en Kevlar y fibra de carbono, y luego ellos van mucho más cómodos de lo que a priori parece. Pero la preparación física es fundamental.
Bueno, hablando de preparación física de Fórmula 1, ¿cómo está la Fórmula 1 este año? Dicen que apasionante, ¿no? Y que Verstappen es el gran rey del pollo frito, parece ser, ¿no?
Verstappen para mí va a revalidar título, claramente. Estamos hablando de que ahora mismo le saca más de 100 puntos al segundo que su compañero Sergio Pérez, y no quedan tantas carreras.
¿Qué posibilidades tiene Sainz, sinceramente, con un especialista como tú?
Bueno, Sainz va quinto en la general, va muy lejos de las primeras posiciones, sobre todo del primero. Podría luchar incluso por la segunda o tercera plaza, dependiendo cómo se le dé a su compañero Leclerc o a Russell, que está en ascenso. Pero Sainz lo tiene muy difícil.
Y Sergio, ¿cómo se puede cometer un error como el que han cometido este fin de semana en Ferrari? ¿Cómo es posible?
Mójate, ¿eh? Aunque sean amigos tuyos, mójate, ¿eh?
Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Yo no lo sé, sinceramente. Después de ver las imágenes una y otra vez, porque lo he estado viendo, no se me ocurre cómo puede cometer esa clase de errores un equipo, cualquier equipo de Fórmula 1, porque todos son súper profesionales. Pero Ferrari, bueno,
cuesta,
cuanto
¿verdad?
Menos, cuesta creerlo, ¿no? Pero no es el primer error que cometen de ese estilo, exacto, ni el segundo. Vamos a dejar la polémica ahí. Curiosamente siempre va al mismo.
Sí.
Porque con Leclerc no suelen cometer esos mismos errores. Como dice mi hijo, van todos en contra de Sainz.
Bueno, no, ¿y tú no, qué crees como profesional?
No creo. Yo creo en la profesionalidad de todos los trabajadores de los equipos, de, tanto de Fórmula 1 como de cualquier otra disciplina del motor. Creo que son errores que deben ser revisados, luego se revisan de hecho, pero no creo que sean a propósito, sinceramente, aunque diga la gente que sí, no lo creo.
Sería
de
locos, ¿no?
Yo tampoco creo, que creo que el mundo del motor, yo tengo la sensación de que está muy todo muy niquelado, todo muy controlado, hasta que tienes un fallo, que son errores humanos, lógicamente, que pueden ocurrir. Escuché hace poco, y con esto ya finiquitamos la sección, la semana que viene más, ha sido presentarte para que la gente te pueda conocer. Tú que eres doctor en la materia, Sergio Gil, déjame que te diga una cosa. Esto de la Fórmula 1, ¿qué pasa con Fernando Alonso? Fernando Alonso, ¿te puedo hacer una pregunta así a cara perro?
Sí.
¿Fernando Alonso es un bluff?
No.
Para mí, yo personalmente...
Dios, que lleva muchos años sin correr nada y quejándose de todos los coches que lleva.
Correcto. Creo que Fernando Alonso ya está venido de vuelta, como se suele decir coloquialmente. Es decir, ya él está pasado de vueltas, él ya todo se la resbala. Para mí sigue siendo un pilotazo. Para mí, yo sigo creyendo que si tuviera un coche mejor, estaría mucho más arriba. Es mi opinión personal. Sí que es verdad que ya pasa de 40 años, creo que tiene 40, 41.
Sí, pero bueno, es joven.
Sí, pero es de los veteranos, o el más veterano, creo recordar, y entonces ya digamos que él va a otros temas, tiene otros objetivos, pero bueno.
Está en el objetivo quizás también, un poquito de,
también.
Del money.
Pero es un gran piloto, ¿no?
Ahora cambia Aston Martin, vamos a ver, él dice que el proyecto de Aston Martin es mucho mejor que el de Alpine, veremos.
Sí.
Bueno
pues Aston Martin será newcomers en esto de la Fórmula 1, recién llegados. Gracias, Sergio Gil, por tu participación.
Gracias
la semana que viene más. Con toda la confianza del mundo, desátate. Desátame.
Apriétame más.
No seas tímido porque aquí queremos que tú te lo des todo, ¿vale?
Perfecto. Tenemos unas cosas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sergio, de verdad.
La semana que viene.
Hasta luego, Sergio Gil. Gracias.
Cada mañana de 6 a 11, desde que amanece apetece en BOM Radio.